para arrancar. Es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de comunidad de UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata por la FM3 Ciudades 96.3. Juan Manuel Candón, mi nombre. A mi lado está Suyay Clidas. ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo te va?
Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Contento de estar de vuelta en la radio. Recordemos que el martes pasado fue el aniversario de la UTN Regional La Plata. Nos dieron asueto.
Bien.
Así que bueno, también aprovechamos para festejar, para descansar y hoy estamos de vuelta acá en el aire de la FM3 Ciudades.
Sí, ya extrañaba porque bueno, la semana anterior yo pegué ahí un faltazo por un tema de
sí.
Salud. Así que retomando, ya extrañaba estar acá,
sí,
en la radio.
Que decíamos, mucho tiempo no.
Hace un montón que no nos vemos, porque bueno, por temas laborales nos vemos como acá en la radio, así que hacía bastante que no nos veíamos. Con Juan, bueno, con Maxi lo mismo, así, pero bueno, acá estamos nuevamente como todos los martes.
Como todos los martes de 21 a 22 horas los vamos a estar acompañando por la FM3 Ciudades 96.3. Nos pueden ver también en el canal de YouTube de la radio, ya estamos saliendo en vivo en FM3 Ciudades, también en www.fm3ciudades.com.ar nos pueden seguir de manera digital. Por la radio. Hoy tenemos un programa muy importante también porque, como saben, mañana, ya lo venían comentando también los amigos de Todo Provincial, mañana es la Gran Marcha Federal Universitaria. Mañana 2 de octubre está prevista
La segunda
Marcha Federal Universitaria, la segunda del año. La primera había sido el 23 de abril. Y en vistas de que el conflicto universitario no se resuelve, no solo que no se resuelve, sino que también se profundiza, mañana va a ser la segunda marcha federal universitaria que promete ser multitudinaria, por eso vamos a estar hablando de ese tema en particular, con uno de los invitados que es Jorge Jurado, que es presidente de FACDUT Regional La Plata. FACDUT es el gremio docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a estar hablando con él acerca de la Marcha Federal Universitaria, acerca de la situación presupuestaria, el financiamiento para la educación universitaria, que es lo que ni más ni menos estamos reclamando y que vamos también a manifestar en el día de mañana en la Marcha Federal Universitaria. También vamos a estar, como siempre, anclándonos también en las cuestiones y los temas que tienen que ver con la región. Vamos a estar hablando con Ángela Herrera, la presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante,
¿no? Claro que sí, la edición número, sí, ay, espero no equivocarme ahora, la 47. Creo que no me estoy equivocando. Sí, así ya Berisso
está. Edición 47, sí.
Bien.
Creo que sí.
Berisso está viviendo a pleno lo que es la fiesta del inmigrante. Berisso como sede, pero sabemos que es una fiesta que excede los límites bericenses, porque también ya es una fiesta muy, muy regional. También hay colectividades que tienen sedes en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Ensenada. Entonces, más allá que las aglutina entidades extranjeras en Berisso, bueno, nada, es una fiesta que crece muchísimo, una de las fiestas más importantes, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando, bueno, bien decíamos, con Angie. Comenzaron los festivales, cómo se va a continuar los fines de semana que sigue de lo que es la fiesta del inmigrante.
La fiesta del inmigrante, que hablábamos recién, que este fin de semana empezó lo que es la fiesta de la carpa, ¿no? Esa gran carpa que se instala en el Centro Cívico de Berisso, donde hay un gran patio de comidas, donde están representadas todas las colectividades con sus comidas típicas, ¿no? Con sus bebidas también. Y bueno, y a partir de ahora, por algunos sucesivos fines de semana, va a ser de esa manera. Ya habíamos estado hablando cuando fue el desembarco simbólico, cuando fue el comienzo de la fiesta del inmigrante, pero bueno, ahora tomó otra etapa, que es la de la carpa, y por eso también queríamos hablar con Ángela Herrera, presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso. Antes de ir al primer tema y ponernos en comunicación telefónica con Ángela Herrera, queríamos volver al tema de mañana, que es la Gran Marcha Federal Universitaria, que como saben, bueno, tiene un montón de aristas y temas importantes para tratar, principalmente lo que tiene que ver con el presupuesto universitario, ¿no? Con el financiamiento universitario, un tema que yo creo que prácticamente en todos los programas de este año lo fuimos tratando. El otro día veíamos los datos que publicaba el INDEC hace unos días nomás, la semana pasada, y del mismo se desprende que el 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Y a su vez, el 60% de los no docentes también están por debajo de la línea de pobreza. Datos sumamente elocuentes, ¿no? Para digamos, contextualizar en lo que va a ser la marcha de mañana y un poco justamente contextualizar y poner en situación lo que va a ser la marcha de mañana. A su vez, también en el día de hoy a la tarde, el Ministerio de Capital Humano, que es el ministerio del cual depende la Secretaría de Educación, emitió un comunicado en el cual continúa atacando, ¿no? No solo que continúa atacando a las universidades, también desconoce y publica datos falsos, ¿no? Referidos a esta problemática. Con lo cual, bueno, uno puede ver, o por lo menos yo personalmente, que estamos lejos de llegar a una resolución del conflicto, porque ya lo digo, el gobierno no solamente que hace oídos sordos al reclamo, sino que también se dedica a atacar a quien es, como decía, hoy hablaba también el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Rubén Soro, decía que el y tomo palabras de él, que el gobierno se dedica a atacar a una de las entidades, de las instituciones más prestigiosas y más reconocidas, más respetadas en el país, ¿no? Y está empecinado en redoblar la apuesta y seguir profundizando esta problemática en vez de intentar ver cómo podemos solucionarla. Por eso, bueno, mañana seguramente, y esperamos que sea sumamente multitudinaria la marcha, también decir que en el día de hoy, hace un ratito nomás, se hizo en el hall central de la UTN Regional La Plata una asamblea también multitudinaria con representantes de todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, graduadas, para también manifestarse, para analizar cuál es la situación y para finalmente decidir que mañana no va a haber actividad ni académica ni administrativa, para priorizar que todos podamos participar de la marcha, ¿no?
Bien, me parece importante lo que estabas contando, que se hizo ahí en la UTN Regional La Plata. Creo que algo similar se va a estar realizando en todas las universidades y también acompañando de distintos, ¿no?, instituciones educativas, porque sabemos que la universidad es un espacio, una entidad que nos atraviesa a muchos como argentinos, porque sabemos que es el pilar, como bien decías vos recién, Juan. Si algo que se destaca en la Argentina es por sus universidades, por la historia que tienen las universidades acá en nuestro país. En el instituto donde a mí me toca actualmente dar clase, que es un instituto provincial conveniado con un gremio, directamente se suspenden las actividades para que todos aquellos alumnos y docentes, y los mismos administrativos, quieran participar de la marcha también lo podamos hacer. Está así perfecto. Que está bueno lo que contabas y así se van o nos vamos a ir sumando muchos en lo que es esta marcha defendiendo a la universidad, así a la formación de todos los alumnos y sobre todo también el salario de los docentes, porque no solamente de financiar la universidad como espacio, sino en eso conlleva también el salario de los docentes. Lo hemos charlado muchas veces. Un docente, un administrativo, que no tenga un salario acorde a su función y a las necesidades que lleva los índices de inflación que está teniendo el país, hace que no esté concentrado 100%, ¿no?, a la hora de preparar las clases, sino tiene muchos inconvenientes cuando no llegan a pagar sus servicios personales, ¿sí?, sostener una casa, una vivienda, una familia. Entonces es sumamente importante que mañana estemos todos ahí acompañando y defendiendo a la universidad pública y gratuita.
Muy bien, seguramente ahora vamos a estar profundizando y hablando más detenidamente de este tema con Jorge Jurado, que es el presidente de Facdur Regional La Plata. Antes de eso vamos a escuchar el primer tema musical del programa y antes de eso también vamos a hablar después con Ángela Herrera, presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso. Ahora llega a Comunidad UTN Lisandro Scar con Cuidar el Mango. Ya venimos.
La vida es un electrocardiograma. A veces estamos en alza, otras en baja.
Hay una fruta en la ciudad que todos andan buscando. Dicen que puede desaparecer porque la están mal usando. Una fruta que tarda en venir y que se va volando. Una fruta que hay que cuidar. Hay que cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Hay que cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuando me falta esta fruta, yo me voy desesperando. Y en la calle se puede ver bien que nadie la está encontrando. Dicen por la selva que un animal se la anda llevando. Dicen las frutas que hay que cuidar. Hay que cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Hay que cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Cuidar el mango. Desaparecer porque la están mal usando. Una fruta que tarda en venir y que se va volando. Una fruta que hay que cuidar.
Para arrancar es importante que puedas aceptar que estás planteando.
Bueno, decíamos recién, el fin de semana pasado comenzó a funcionar ya la carpa principal de la fiesta del inmigrante en Berisso, en la ciudad de Berisso. Para hablar de eso estamos con Ángela Herrera, que es la presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras de la ciudad de Berisso. En comunicación telefónica nos está escuchando. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo te va?
¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches.
Buenas noches, bien.
Muy bien.
Bien, gracias por el contacto con nosotros.
No, a ustedes por la nota y la difusión de la fiesta.
Bueno. Bien, justamente estamos para hablar un poco de eso. A ver, nosotros ya veníamos comentando de la fiesta, de cuando fue el desembarco simbólico, cuando se puso en marcha, digamos, esta fiesta. Pero bueno, a partir del fin de semana pasado ya se inauguró lo que es la carpa, donde las colectividades están representadas con sus stands, con sus comidas típicas, sus bebidas, etcétera. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Cómo viene eso?
Sí, correcto. Empezó la parte más esperada de la fiesta, como es la apertura de la carpa de los inmigrantes con los festivales. La verdad que muy contentos porque la recepción de la gente, la cantidad de gente que se acercó y estuvo en la carpa, fue un montón, mucho más de lo esperado. Nosotros esperamos menos cantidad y la verdad que nos sorprendió el público, la recepción de la gente, muy contenta de ver ahí toda la comunidad haciéndose presente.
Angie, buenas noches, Ushay te saluda.
Hola, Ushay, ¿cómo estás?
¿Cuánta formalidad?
mucha formalidad.
Demasiada formalidad porque, bueno, Angie lo conocemos hace un montón de años. Bueno, eso mismo quería destacar, ¿no? Por ser fin de mes, porque sabemos que el país vive una situación complicada. Por ser fin de mes, está bien, fue un día hermoso, o mejor dicho, fue un fin de semana hermoso donde el clima acompañó mucho. Me sorprendió la cantidad de gente que fue y la buena respuesta de los stands. Están donde de comidas, ¿no? Donde están ahí todas las colectividades, todos muy satisfechos por ser el primer fin de semana.
Correcto, estábamos haciendo hace un rato con la comisión una especie de balance de lo que fue el primer semana, este primer fin de semana que vivimos, y el balance es más que positivo, superó las expectativas. Nosotros como referencia siempre está el año anterior siempre la referencia.
Claro.
La verdad que no, un día se superó los dos días de festival del año pasado.
Claro, es una locura.
Teniendo en cuenta otra cuestión económica, otra situación económica. Y la cantidad de gente contenta, participando tanto adentro como afuera en los paseos gastronómicos, las actividades brindadas por el parque ambiental que permanece ahí, con plantas, con juego, todo el parque matero que le decimos nosotros, la gente se sienta a tomar mate. Fue terrible. Y la verdad que estamos muy contentos y muy felices. La verdad que este año sentimos que la gente acompañó más que nunca esta celebración y la abrazó más que, no sé por qué, no significa que antes no. Pero entendemos que la recepción, tanto como el desembarco, la cantidad de gente que vi en el desembarco, creo que en todos los años, que desde hace 15 años de desembarco, nunca lo vi. Y fue muy lindo, la verdad que estamos muy felices por esta recepción.
Bien.
No, está bien. No pensaba, obviamente que la fiesta es sumamente importante para Berisso, que se hace en un lugar neurálgico, ¿no? Como es el centro cívico. Preguntarte qué significa, ¿no?, la fiesta del inmigrante para la ciudad, para Berisso, para los vecinos, las vecinas.
En principio, la ciudad del inmigrante es el punto de encuentro de todos, ¿no?, de todos los bericenses, de toda la comunidad en sí. Es ese día, viste, que generalmente te cruzás gente. ¿Cuándo te vi la última vez? Y el año pasado en la fiesta del inmigrante. Ese encuentro, nos encontramos con los amigos que nunca podemos ver. Bueno, eso significa, vemos para la comunidad en sí, que no es parte por ahí de una colectividad. Ahora los que somos parte de la institución significa mucho más que eso. La fiesta a todos, como a Ushay también, lo que voy a decir no es ajeno a Ushay, atraviesa todas nuestras vidas. Nosotros no conocemos otro septiembre y otro octubre sin encontrarnos acá, así están versando de los bailes, en qué momento podemos ensayar el escenario principal. Es todo, ¿no? Nuestra familia, las cuestiones cotidianas, siempre está involucrado a esto y para nosotros tiene un gran valor sentimental, recuerdos y responsabilidades que llevamos adelante y cuestiones de mucha gente que estuvo con nosotros, que hoy por ahí no está, otros que siguen estando, pero significa un montón y tiene un gran valor, nosotros sentimentales sobre todas las cosas.
Bien, Anchi, sabemos que termina una fiesta y ya empiezan a trabajar la otra, ¿no? ¿Cómo fue la preparación de esta fiesta donde creo que el contexto... somos un poco reiterativos, pero el contexto económico a veces hace que se tenga otra preparación, se tenga otra mirada, los costos también de lo que es realizar la fiesta, me imagino que habrá tenido toda una preparación bastante previa.
Sí, cuando esta comisión asume el 13 de marzo del 2024, y lo primero que hacemos es realizar un diagnóstico en qué situación económica, pero también documental, estaba Entidades. Entidades venía, ¿no?, de un arrastre de 7 años de no presentación de documentos en personalidad jurídica, en el banco, sin habilitación de cuenta bancaria, sin quit. Bueno, venía una situación bastante compleja. Y la realidad, teníamos dos caminos: o trabajamos con una fiesta, una fiesta que venimos todos acostumbrados, o nos poníamos a trabajar en la documentación. Cuando terminábamos, comenzábamos a pensar en la fiesta y hacíamos lo que podíamos hacer. Y tomamos el camino por trabajar, ordenar, porque queríamos que eso era indispensable para tener la fiesta que hoy podemos ver. Si no ordenábamos la asociación, no podíamos ordenar la fiesta tampoco. Así que trabajamos mucho hasta que pudimos obtener el certificado de vigencia, también el alta de las cuentas bancarias de la asociación. Y eso nos hizo poder recibir diferentes subsidios y poder recibir diferentes instituciones que nos abrieron las puertas, como la Cámara de Diputados nos abrió las puertas, nos otorgó la declaratoria de interés, nos entregó, sí, un subsidio. También el Instituto Cultural, el vínculo se hizo con la Asociación de Entidades Extranjeras, Florencia Saitut, y nos colaboró con el sonido y la pantalla, el Puerto de la Plata, muchas instituciones grandes que veían el trabajo que las instituciones tenemos con la comunidad, el compromiso con la comunidad, la contención con todos los jóvenes, veían la importancia de la realización de esta fiesta y tener una fiesta sobre todo de calidad para los diferentes ballet, porque es el gran motivador, es el motor, ni hablar del motor productivo de la región, pero para los jóvenes es el gran motivador, la gran motivación, la fiesta del inmigrante, y se entendían que era una cuestión importante, transversal, así que tuvimos la colaboración de estos diferentes organismos. También el municipio de Berisso colaboró, con el hecho de la carpa, es una gestión desde el municipio, y el, todo el resto de lo que van, ustedes ven, tanto pantalla, iluminación, baños, mesas, sillas, no se le corresponde a las entidades extranjeras. Pero bueno, eso hizo que hoy, todo este trabajo mancomunado, esta organización, hizo que hoy podamos decir que tenemos la fiesta que la ciudad se merece, las colectividades se merecen, y nuestros jóvenes, que nosotros también somos parte, nos merecemos entre todos.
Está bárbaro. Te quería preguntar cómo, teniendo en cuenta, bueno, el buen balance del primer fin de semana, cómo se preparan para este fin de semana, teniendo en cuenta que va a ser el primer fin de semana del mes y que también se viene la elección de embajadores, ¿no?
Sí, hace un ratito estábamos en la carpa preparando para este fin de semana. El viernes es la elección del embajador, también esperamos gran recepción del público, teniendo en cuenta que este fin de semana también acompaña el clima, la verdad que unos agradecidos, digo, con la cuestión climatológica, porque nos viene acompañando desde el 4 de septiembre hasta hoy, siempre hemos tenido muy lindos días, y este fin de semana, viernes, elección del embajador, se abre para eso la carpa a partir de las 20 horas, y luego el sábado, a partir de las 12 horas, hacemos la apertura formal, pero la elección de la embajadora es a las 20 horas. Y el día domingo, no vayan a desfilar, no vaya nadie, porque por ahí la inercia, después la elección de la embajadora, vamos todos a Montevideo 16 a las 3 de la tarde y no sabemos qué vamos a hacer ahí. No es el desfile ese día. Nos encontramos todos en las carpas a partir de las 12 del mediodía, continuamos con los festivales.
Bien, y el domingo es la presentación de las representantes infantiles. También es un momento, sí, importante, sobre todo para aquellas familias donde todos los días se llena de familia, pero ese domingo, claro, es cuando más familias hay, porque va el tío, la abuela, el, claro, primo, el vecino, todos a ver a las chicas y a los chicos, porque también hay representantes infantiles varones, entonces, bueno, van todos ahí a ver a los chicos y a las chicas.
Sí, correcto, ese día se llena, la carpa se llena de familia, del mate, la abuela, del tío, que van temprano, le guardan la silla a la abuela, le guardan el lugar, sí. Es un día muy, es un clásico, es más, guardamos silla nosotros porque empieza mi abuela, y bueno.
Claro, siempre hay un stock.
El stock guardado, pero me gusta que los abuelos, digamos, yo no tuve la suerte que mi abuelo esté ahí alguna vez verme, y que los chicos tengan esa posibilidad, que vengan sus abuelos, bueno, la idea es que se sientan cómodos los abuelos para que vengan a ver a sus nietos, que no hay nada más lindo que ver ese momento familiar y representar sus raíces o no importa, pero representar lo que uno abraza y quiere con mucha pasión, como es la institución, y yo soy una gran defensora de lo que es la institución, me gusta la institucionalidad, después fomentamos el pensamiento crítico, que también me gusta, pero la institucionalidad es lo que nos ordena y nos mantiene a todos juntos, así que es muy lindo ese domingo, ver a los abuelos, a los tíos, a la mamá, al papá, a los hermanitos también, viendo ese evento tan lindo de representación.
Bueno, Ángela, la verdad te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. No sé si hay algo más que quieras anticipar, que quieras agregar para...
Esperarlos este fin de semana, la carpa del Inmigrante, la avenida Montevideo y 10, para vivir este fin de semana de festivales, y también invitarlos el próximo fin de semana, viernes 11, 12 y 13 de octubre. Continuamos con los festivales, culminando el domingo 13 de octubre, desfile por la avenida Montevideo de clausura, y nos despedimos hasta el próximo año con eso.
Perfecto, quedan dos fines de semana entonces de carpa.
Sí,
perfecto.
De carpa largos, pero estamos la verdad que muy contentos de poder hacer la fiesta y la estamos disfrutando un montón.
Muy bien, ahí estaremos seguro.
Bienvenidos.
Muy bien, bueno, gracias.
Gracias, Angie.
No, gracias a ustedes. Un beso grande y muchas gracias por el trabajo que hacen difundiendo la fiesta. Nosotros los medios de comunicación son de suma importancia. Un dato de color de esta fiesta que la organizan instituciones, a diferencia por ahí de otras fiestas que siempre es un organismo gubernamental, claro. Pero acá no son las mismas instituciones las que llevan adelante hace 47 años la organización de la fiesta. Y yo creo que a veces ese es el secreto de tanta continuidad, de tantos años. Somos los mismos nosotros, mañana serán nuestros hijos los que lleven adelante la fiesta y así próxima generación. Así que gracias por ese trabajo que para nosotros es de suma importancia.
Muchas gracias.
A ustedes, chicos.
Bueno, ahí estaba Ángela Herrera, presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, que ella decía, organizan la fiesta y mantienen viva una tradición, ¿no? Que le da la identidad a Berisso también.
Claro que sí, la verdad que son muchas las instituciones. Ay, bueno, le hubiese preguntado a ella, ahora no le quiero pifiar, pero entre 25 y 27 son las colectividades que hoy integran entidades extranjeras. La verdad que sí, durante muchos años hay instituciones ya con más de 100 años de vida en la ciudad de Berisso, así que mantener viva las distintas culturas es sumamente importante, porque a veces ya estamos hablando de tatara nieto, ¿no? Claro. De aquel inmigrante, pero así todo en Berisso se sigue fomentando y cultivando un poco las tradiciones, la cultura. ¿Y puedo pasar el chivo?
Dale, a ver.
Ya el domingo bailaron mis niños de la colectividad griega. Fue hermosa la presentación, no es porque sean mis niños, pero mirá, fue muy linda.
Felicitaciones.
Y si quieren ver el ballet infantil de los griegos que yo dirijo, el viernes 11 de octubre a las 15:45 van a estar bailando nuevamente. Así que nada, bien. Hago un poco el chivo de mis
está
niños.
Bárbaro. Entonces, domingo 11 de octubre.
No, viernes.
Perdón, viernes 11 de octubre.
Viernes 11 de octubre, 15:45 es la actuación del ballet infantil de la colectividad griega.
De la colectividad griega, a cargo de Sujay Krivets.
Ah, es así, viste, la multifunción. Ese
falsa
es
modestia. Bueno, nosotros ya estamos en el piso, sí. Ya está acá con nosotros Jorge Jurado para conversar de lo que va a ser mañana y otros temas más de lo que va a ser mañana la Marcha Federal Universitaria. Vamos a un próximo tema musical, lo teníamos a Charlie García.
Ahora voy a hablar de
Escorpión. Ya venimos.
Y le pidió a la rana que lo llevara.
¡No!
Dijo la rana. Es mortal. Vaya, replicó el escorpión. ¿Dónde está la lógica de tus palabras? Los escorpiones siempre tratan de ser lógicos. Si yo te pido, tú mueres y yo me ahogaré. Al oír estas palabras, la rana quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera encima de ella. Pero cuando estaban en medio del río, sintió un dolor terrible y se dio cuenta, pese a todo, el escorpión la había picado.
Lógica.
Gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, arrastrándose. cazando al escorpión bajo las aguas.
No hay lógica en esto.
Lo sé, respondió el escorpión, pero no he podido evitarlo. Es mi carácter. Bebamos por el carácter.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Bien, acá estábamos, tercer bloque de Comunidad UTN por la FM Tres Ciudades 96.3, y lo que habíamos adelantado, estamos ya acá en el piso con Jorge Jurado, presidente de FACDUT Regional La Plata. FACDUT es el gremio docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Queríamos hablar con él de la marcha federal que se va a llevar a cabo el día de mañana y de otros temas y otras problemáticas que afectan a, principalmente, o en este caso, a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a ustedes.
Bueno, acá
gracias
estamos.
Gracias por la invitación.
Bueno, no, al contrario. Gracias por venir. Como siempre decimos con Suya, y valoramos un montón, ¿no?, que los invitados, las invitadas puedan venir hasta acá, en este horario, a compartir con nosotros. Decíamos recién también, al principio, al comienzo del programa, en la introducción, que en el marco de esta marcha federal y en el marco de todo lo que venimos hablando que tiene que ver con el desfinanciamiento universitario, en el día de hoy, hace un ratito nomás, se hizo una asamblea interclaustro en la facultad.
Sí.
Tengo entendido que estuviste presente ahí. ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Hubo gente, no hubo gente? ¿Fue numerosa?
Sí, hubo una gran participación de los docentes y de los no docentes de la facultad. Con un poco de apoyo de estudiantes, no en gran cantidad del apoyo estudiantil, pero sí con casi todos los representantes.
Muy bien.
Ahí hablamos en particular de la importancia de la marcha federal de mañana, de trabajar en pos de que no se produzca el veto a la ley de financiamiento universitario, que es por demás necesario para la vida de nuestras universidades.
Muy bien.
Bien, bueno, contamos un poco también cómo se prepara, ¿no?, para lo que es la marcha de mañana, porque, bueno, es una nueva marcha, ¿no? Esta es la segunda marcha que va a estar realizando esta marcha federal universitaria.
Sí, esta es la segunda. Va con concentración que sale desde nuestra Facultad Regional La Plata al mediodía, para tratar de estar en Capital a las 14 horas, con concentración en Avenida Entre Ríos y Alsina, en CABA, para luego marchar al Congreso y estar presente en el acto central.
Muy bien. Se habla mucho, Jorge, de la comunicación, ¿no?, que mantienen los gremios con el gobierno, que muchas veces esas reuniones paritarias no son tal, sino que simplemente se informa, se comunica lo que el gobierno decidió respecto a las actualizaciones salariales y demás. Bueno, ¿qué podés decirnos de eso?
En general, todas las paritarias han sido unilaterales, con aumentos, digamos, impuestos por el gobierno, sin ningún tipo de discusión. Eso lo hemos charlado en el gremio y lo ha dicho públicamente Norberto Yaca, que es nuestro secretario general, que él, al ser la nuestra una organización paritaria, concurre a las reuniones. y destaca el destrato con el que son tratados los representantes universitarios, que se los llama el mismo día a reuniones, prácticamente se les informa de la situación que se resolvió y no hay una paritaria y un diálogo en este tipo de negociaciones. Por eso hemos llegado hasta aquí, donde en particular el año pasado perdimos el 40% del poder adquisitivo que teníamos en el salario, ¿sí? El año pasado. Este año ya llevamos acumulado más de un 20 y pico%, que los dos no sumados, sino uno sobre otro, da alrededor de un 70% de pérdida del poder adquisitivo real de los sueldos de los docentes universitarios.
Bien, ustedes como trabajadores, ¿no? y representantes, desde las páginas de Instagram han hecho comunicados oficiales desde lo que es el Capital Humano, donde en lugar de buscar una solución, van fuertemente más al choque. No quería decir choque, pero sí, van a eso.
Al conflicto
permanente, sí. en lugar de buscar una solución a la situación. Y aparte, siempre destacando que es una marcha política. Sí. Y todo es político, ¿no? Digamos, va más allá de lo partidario.
Sí, en realidad, en esa confrontación, lo que se busca es tratar de darle una posición política a las universidades para sacarla del foco, porque voy a repetir lo que dije en la asamblea de la facultad de hoy, que nosotros vamos en pos de proteger la vida universitaria, que es la que nos da la igualdad, la que nos da la posibilidad de los que tenemos una posición económica muy, muy limitada, con una posición social que es de base, tenemos la posibilidad de estudiar en una universidad pública, y eso lo dan solamente las universidades públicas y gratuitas y de excelencia como la nuestra, y eso ha logrado que muchos como yo, de origen, de primera generación de profesionales universitarios en la familia, de origen de familia muy modesta, con un papá mecánico y una mamá ama de casa, hemos podido estudiar y recibirnos y tener una posición que es en base al esfuerzo, pero es en base a la universidad pública y gratuita que nos dio la posibilidad. Una universidad privada hubiese sido imposible en una situación familiar como la mía y como la de muchísimos estudiantes hoy en día. Y se está buscando ese desfinanciamiento de la universidad para tratar de que se tenga que pagar la universidad, arancelarla, quitar recursos y que cierren universidades que no tienen la posibilidad de conseguir algún tipo de financiamiento.
Muy bien. Hablábamos recién, bueno, un poco lo venías diciendo, ¿no? Pero ¿cuál es la situación hoy presupuestaria de la universidad?
Y arrancamos con que el presupuesto de la República Argentina fue prorrogado, el presupuesto que se hizo en el 2022, que funcionó en el 2023, fue prorrogado para el 2024 con más del 100% de inflación, con lo cual las universidades, con los sueldos que han aumentado, con los servicios que aumentaron casi un 400%, con el presupuesto que tenían asignado del 2022 y prorrogado y puesto en funcionamiento en el 2024, permitían funcionamiento de 3 meses o 4 meses y después se quedaban desfinanciadas.
Claro.
Eso hizo hayamos hecho la marcha del 23 de abril, sí, y se haya conseguido un incremento de las partidas presupuestarias relacionadas a gastos, que hicieron posible que de alguna manera pueda seguir funcionando la universidad un tiempo más y sigamos trabajando nosotros desde nuestros distintos sectores para tratar de conseguir esta ley de financiamiento que nos permita trabajar. Pero con la mala paritaria que hemos tenido los docentes universitarios, los no docentes, con la congelación de las becas para los alumnos, se ha conseguido una situación presupuestaria, digamos, muy triste para todos los que formamos parte de la vida universitaria, y se ha también con los gastos generales que no alcanzan a cubrirse con los incrementos de servicios de casi 400%, ¿no?
Y hablar, ¿no? Porque digo, más allá de que no estén dando el presupuesto, a eso hay que sumarle los niveles de inflación, tanto para las universidades, pero también para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de cada institución.
Sí, por eso lo que mencionaba recién de ese 70% de pérdida del poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores de la universidad desde el 10 de diciembre del año pasado hasta hoy, casi hemos perdido hemos superado el 70%, claro. Con lo cual es mucho más de la mitad de lo que podíamos hacer antes.
Hoy al comienzo del programa dábamos algunos números que del CIN, ¿no? del Interuniversitario de Rectores, sí. Nacional, que decían que el 85% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? No sé, vos qué palpás, qué sentís por lo menos en el ámbito de la Universidad Tecnológica, qué es lo que dicen los docentes, si lo creen de esa manera, si lo sienten así. Bueno, hoy decías que hubo una gran concurrencia a la asamblea, lo cual me parece importante, ¿no?
Sí, es notable, pero para destacar, digamos, se comenta constantemente el tema de la pérdida de poder adquisitivo, de lo complejo que es la situación actual y con el proceso este inflacionario violento que hemos tenido y cómo las cosas no alcanzan, pero no es finalmente el reclamo. El reclamo es garantizar la vida universitaria.
Totalmente.
Si muchos de nosotros tuviéramos que seguir dando clases gratis para sostener el sistema universitario, como de alguna manera tenemos la posibilidad porque tenemos otro trabajo y otros recursos, lo podríamos hacer, pero digamos, no es el hecho de darle el nivel que la universidad se merece, ¿no? El hecho es que los docentes puedan tener su sueldo digno y poder mantener el poder adquisitivo con ello.
Bien, ahí mientras te escuchaba estaba leyendo nuevamente uno de los comunicados, porque en el transcurso del día Capital Humano hizo tres comunicados, uno un poco más extenso, pero una de las placas dice: mala administración de fondos, se les ofrece más dinero pero no saben gestionarlo.
Sí, eso finalmente correspondería más que lo puedan decir las autoridades de las universidades, ¿no? Pero en el conocimiento que uno tiene, los fondos son sumamente escasos. El funcionamiento de nuestra regional muchas veces se ve complementado con ingresos genuinos de trabajos a terceros y demás que hacen posible que se pueda seguir operando y que se pueda seguir trabajando. Los montos exorbitantes que vienen en las facturas de luz y de gas hace que sea inaceptable, digamos, el presupuesto ínfimo que se está recibiendo. Así que, nada, lejos, pero muy lejos de la realidad, como que estarían abundando en un presupuesto, como cuando dijeron que en parte de ese comunicado decían que habíamos rechazado de pleno el 5,8% de aumento que era una sí. cifra, no me acuerdo la palabra exacta, histórica.
Sí.
Cuando tenemos un 70% de pérdida de poder adquisitivo, más de un 20% este año, ese 5,8 yo lo llamaba en histórico, como para que la gente que está alejada de la realidad universitaria o que no sabe la situación en la que estamos pasando, piense que lo nuestro es rechazar un 5,8% histórico, como ellos le llaman, por una cuestión política, cuando en realidad hay una realidad y una tendencia de hacia dónde nos quieren llevar, que es a pensar, como vienen pensando con el dicho de no hay plata, que la universidad es un gasto, y la universidad es la principal inversión de un país, no puede ser considerado un gasto nunca.
Bien, sumado, que justo lo veo, la tiene Juan y yo también estoy viendo, como este gasto, ¿no? Como lo ve el gobierno nacional, todo el tiempo está destacando, ¿no? Que el bajo nivel como de alumnos regulares que tiene la universidad, habla también de el porcentaje de los alumnos que no tiene como una clara actividad institucional, y también remarca mucho el porcentaje de estudiantes extranjeros.
Sí, vamos a separarlo por partes. El análisis me parece muy subjetivo a la vida institucional de la Universidad de Buenos Aires, que la suelen tomar de parámetro, ¿sí? Entonces, no son comparaciones que se puedan extrapolar a todas las universidades. Sí. Nuestra universidad es la segunda a nivel presupuestario a nivel nacional. Es la única que tiene 32 facultades en todo el país, es la más federal y es la que representa a todos los sistemas productivos, porque tenemos ingenierías por especialidad, como por ejemplo, para mencionarlo, como para que se entienda, Mar del Plata tiene pesquera y naval, o sea, bien relacionada con la región. Y eso no se ve, y la realidad de nuestros alumnos no es de una irregularidad como se menciona. Hay una gran cantidad de, este año hay un ingreso de cerca de mil alumnos.
Sí, que viene también del año pasado, que había sido, yo creo que hay dos o tres años.
Récord histórico.
Claro, entonces, digamos, esos datos son elocuentes y son objetivos.
Y también, hoy tenemos más de 3.500 alumnos regulares, o sea, yo este año estoy cumpliendo 28, 29 años en la docencia, porque empecé como ayudante alumno en el año 95. Y me diplomé en el 98, y desde que empezó la carrera de Ingeniería Civil y la materia Ingeniería Civil en la facultad, que soy desde ayudante alumno, ayudante diplomado y ahora jefe de trabajo práctico de esa cátedra, y tenemos alrededor de entre 80 y 100 alumnos en primer año todos los años y más de 3.500 alumnos en toda la facultad, así que esas irregularidades de las que mencionan no son tales acá.
Estaba viendo recién para ir cerrando, ¿no? Con la entrevista, estamos hablando con Jorge Jurado, que es el presidente de FACDUT Regional La Plata. FACDUT es el gremio docente de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Estaba viendo las placas, la verdad que me sorprende, porque son placas que acaba de publicar hace menos de una hora Ministerio de Capital Humano. Y me parece sumamente agresivo, ¿no? Porque dice esto que decía Suyay recién, recibieron un 270% de incrementos para los gastos de funcionamiento, pero no saben administrarlo. Después otra placa dice, no sabemos cuántos estudiantes están realmente cursando. Lo que nos dicen, que otra cosa que ya habíamos dicho nosotros, que ese 270 es solamente un 8% del presupuesto general.
Claro. Exacto, representa el 5% de las universidades son gastos.
Claro.
De ese 5% del presupuesto de la universidad que es gastos, nos incrementaron el 270.
Claro.
Es el 8% de incremento presupuestario.
Exacto. Entonces, Fíjense cómo
hacen ver.
Cómo hacen ver, cómo verdades a medias, ¿no? Sí. Y cómo intentan desprestigiar y poner un manto de suspicacia a todo lo que hace al funcionamiento y a la vida universitaria.
Sí, y perdón, para sumar algo un poco más agresivo a todo esto, otra de las placas de otro de los posteos que estabas viendo vos, Juan, dice: los sectores más pobres financian la educación de las clases más altas.
Justamente, gracias a Dios es todo lo contrario, y la universidad da la posibilidad y una horizontalidad para que cualquier clase social pueda estudiar. Y bueno, como lo explicaba en mi caso particular, y montones de compañeros y montones de alumnos que tengo en todo este tiempo, que sin una universidad pública sería imposible tener esta cantidad de profesionales. Así que nada, orgulloso de la universidad pública y gratuita, y nada más lejano a eso, ¿no? No, la gente que tiene dinero prefiere una educación seleccionada y va a universidades privadas donde los atienden de otra manera.
Sí, pero perdón, lo peor es que gente de este gobierno se graduó en las universidades públicas, esas universidades sí, que ellos dicen
que ahora denostan.
Claro. O sea,
sí. Bueno, eso por eso hay que estar más que nunca al frente de la marcha, al frente de las asambleas, y loar porque mañana vaya la mayor cantidad de gente.
Esperemos.
Se consiga una marcha bien multitudinaria que haga ver al gobierno que no se debe tocar la universidad pública, que es emblema nacional y orgullo de nuestro país, ¿no?
Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros, y seguramente nos vamos a ver mañana en la marcha.
Sí, seguramente, ahí estaremos entre millones de personas.
Gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Jorge Jurado estuvo en Comunidad UTN, presidente de FACDUT Regional La Plata. Nosotros ya casi estamos pasaditos de las 10 de la noche, que es el horario de fin del programa. Vamos a ir a un temita. Tenemos a Los Furiosos, Maxi, del Club del Swing. Y ya venimos. Son las 10 y 5 ya de la noche. Nos pasamos 5 minutitos porque también habíamos arrancado un poquito tarde. Llegamos al fin del programa número 21, si no me equivoco, de Comunidad UTN por la FM3 Ciudades, con Suyay Clidas, con Juan Candó. Los acompañamos un martes más.
Claro que sí.
Y ya despidiéndonos, Su.
Sí, un nuevo martes que se nos está yendo este programa. Un gran programa como hacemos cada martes. Y creo que para cerrar es convocar a todos, ¿no?, a la marcha nuevamente mañana en defensa de la universidad pública y gratuita, que es tan importante y que hizo tan importante a la Argentina, ¿no?
Por supuesto, sí. Convocar a toda la audiencia mañana a la Marcha Federal Universitaria en el Congreso, en la Plaza del Congreso. Ahí vamos a estar. Y están todos y todas invitados, porque, como decíamos, es un tema que nos afecta a todos y que tiene que ver con la educación pública, educación superior universitaria. Y ahí vamos a estar. Así que dejamos abierta la invitación a todos aquellos que quieran ir, que quieran participar, que quieran adherir. Se espera una marcha multitudinaria y esperamos que así sea. Así que, bueno, nos vemos mañana, los esperamos.
Claro que sí, y después nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes.
Próximo martes, de 21 a 22 horas, con más Comunidad UTN. Nos vamos y nos vemos el martes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás,
Yolanda? Vengo a levantarte, vengo a levantarte.
Más voces, más música. 96.3 Ciudades. Conectando voces.